En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Hola Mario, buen día, qué gusto escucharte.
Igualmente, che, acá estamos bien, Axel, todo bien. Acá
todo
estamos.
Bien, ¿no? Sí, todo bien, estás abrigado, ¿eh? Estás abrigadito hoy.
Y está fresco, la lluvia, el granizo, ayer hubo fútbol, efectivamente acá también Argentino Junior, creo que jugó bajo un poco de granizo.
Ajá.
En fin, en el día en que tenemos que ir cerrando la semana con una gran carga informativa, como pasa siempre, no soslayar el comunicado de los excombatientes de Malvinas, del CECIM, respecto del tratamiento casi fanático, ellos dicen, y coincido, edulcorado, de lo que significa la cobertura de la muerte de Isabel II de Inglaterra.
Qué indignante, ¿eh? Qué indignante, sí. El tratamiento. Faltaba poner el crespón negro nada más, qué lógico.
Pero habría que ir revisando en estos días que estamos hablando, Fernando, compañeros del odio, esa vocación de la aristocracia argentina desde tiempo inmemorial a sentirse más cómoda con la corona británica que con la corona española en la historia argentina desde el arranque.
Es cierto eso.
Ver al primer Martínez de Hoz, contrabandista, arreglando con los ingleses que habían invadido la patria todavía cuando la patria no existía, en 1806, y ni que hablar, Bernardino Rivadavia, entregador como pocos, y Macri, que mandó el oro de las reservas nuestras a Gran Bretaña, a Londres.
Exacto.
Del macrismo hay que recordar a Patricia Bullrich, señalando que si es necesario mandarle las Malvinas a los ingleses para que venga la Pfizer, hagámoslo, y Beatriz Arlo, que en esa intelectualidad brutal de esta mujer, dijo que Malvinas parece el paisaje de Escocia. Esta gente que es anglófila, ¿no? Pro-británica.
Sí, sí. Que decir un que grado de cipayés es importante.
Sí, claro. Por eso uno tiene que... Es cierto, obviamente uno no puede dejar de reconocer que se trata de una figura de la historia en los últimos 70 años de la República Argentina, en el planeta, pero la República Argentina tiene que tener presente las 649 vidas que dejó en Malvinas este país bajo la monarquía de Isabel II, entre otras guarangadas, ¿no? Que son parte de esta historia. Bueno, va a asumir el hijo, va a ser uno de los reyes más viejos,
claro,
en la Asunción, y ya hay una serie de reproches a la Asunción de Carlos de las colonias del Caribe. El primer ministro de Jamaica ya ha marcado la cancha, señalando que no están convencidos de que vaya a ser una buena gestión el monarca, es decir, que todavía no asumió formalmente el hombre y ya lo están cuestionando. Bueno, sí, el imperialismo británico con su monarquía continúa con la ocupación neocolonial militar en nuestras Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y sus mares circundantes, en contra de los intereses de los argentinos, amenazando la paz argentina y de la región con una fortaleza militar en la base de Monte Agradable, uno de los párrafos, y además obviamente ese del tratamiento edulcorado de la figura de Isabel II y por parte de los sistemas dominantes de comunicación, son el contraste que marcan los excombatientes con los rostros de las madres de los soldados caídos bajo el fuego enemigo durante la Guerra de Malvinas en 1982. Suscribimos en todos sus
absolutamente términos. Lo más divertido de todo esto han sido los memes con Mirta Legrand.
Ah, sí, por supuesto.
Eso
sí.
Es cierto. Eso es más...
Pero ayer mandé a revisar porque justamente le faltan 10 meses para empatar a Mirta Legrand.
Ah, sí, le faltan 10 meses.
De manera que todavía aún muerta tiene cierta ventaja la reina, la reina muerta. Bueno, vamos un poco a la realidad de nuestro país.
Vamos.
Han avanzado notablemente las investigaciones. Igual hay que estar muy atentos a los movimientos de jueza y de fiscal en el atentado criminal contra la vicepresidenta de la Nación. Es posible que en estos momentos, si no sucedió ya, Gabriel Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos.
De Los Copitos, sí.
Parece que estaría por ser detenido, si no ocurrió ya, hubo allanamientos. La justicia lo ubica en la casa de Cristina, en la zona de Recoleta, unos días antes. Lo ubica primero en la escena del mismo día del jueves y cuatro días antes. Por lo tanto, no podemos decir, decía yo, Fernando, ayer y con Axel, que estemos ante Al Qaeda o ISIS, uno de esos grupos terroristas, pero sí hay una organización, hubo una inteligencia para llegar a esta situación, y no es casual que se haya producido un cambio muy drástico en la custodia de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Así que dejemos que avance la justicia, tienen un compromiso. Que tiene una doble responsabilidad para mí, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo.
Rívolo, sí.
Que es la carga de la imagen paupérrima que tiene Comodoro Py y la responsabilidad en este caso de llegar hasta las últimas consecuencias en este magnicidio. Y habría que ir a ver para arriba qué es lo que pasa de esta gente, que pueden ser inoculados por el odio, lumpenes, bandita, claro. Por supuesto no son locos sueltos, y hay un fenómeno de la inteligencia que tiene que ver con la financiación de un proceso de gente que se supone debe haber tenido resuelta su vida, dónde comer, dónde dormir, cómo trasladarse, dedicándose a este proceso, como lo hicieron tirando las antorchas en la Casa de Gobierno el 18 de agosto, cómo golpearon la camioneta que lo llevaba a Sergio Massa a la entrada de la Casa de Gobierno, efectivamente, creo que fue el primero o el 2 de agosto.
Sí.
Y
sí.
Estas apariciones de Revolución Federal a la que suscribía Brenda Uliarte, la ahora también detenida novia del atacante, ¿no?
Bueno, Mario,
sí.
Ayer hablábamos también con Axel y el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, que falló todo, no solamente el balazo, falló la inteligencia, falló la custodia, igual que hace una revisión total, ¿no es cierto? Porque se gastan millones de dólares del erario público para sostener, por ejemplo, un servicio de inteligencia que no fue capaz de darse cuenta que algo así podía pasar.
No, pero hace unas escuchas maravillosas, te lo digo así, sí. Los tipos se dedican a eso, es espectacular.
Bueno, yo lo que quiero señalar acá, compañeros, es que para darle la razón en algo a Horacio Rodríguez Larreta, que la custodia de los vecinos y la circulación callejera corresponde a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que por ahora no aparece en la mira de la justicia, si es que por ahí me equivoco, ojalá me equivoque. Yo creo que el jefe de calle, el responsable de mantener... recordemos que esto viene después de aquellos incidentes tremendos del vallado, de la represión, incluso de represión al propio hijo de la vicepresidenta, diputado nacional, y quedó zanjado, dicho esto graciosamente, porque tampoco se sabe si quedó así, que hubo una suerte de acuerdo no escrito para que se delimitaran los alcances. Si es que le tocaba a la policía de la ciudad cuidar la calle, parte de la inteligencia le corresponde a estos muchachos que sabemos que están preparados para reprimir y que inteligentes, viniendo de la derecha bruta en la Argentina, no deben ser muy inteligentes para hacer inteligencia. Bueno, qué sé yo, está avanzando esto. Voy rápidamente porque mañana, hablando de todo un poco, se van a retomar aquellas cosas que quedaron aletargadas, que estaban previstas el día 3, el sábado pasado, después de ocurrido un incidente, después de la gran marcha del día viernes, recordemos, se levantó el Congreso del PJ bonaerense, previsto en Merlo, pero también se levantó un encuentro que iba a producirse en Parque Lezama, que va a ser mañana a las 3 de la tarde, un encuentro de los que vienen desarrollando Jorge Rachid y Juan Ramos Padilla, el juez. Esto va a ser en Parque de los Patricios, también hablando del Loafer y de la necesidad de que renuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y yo diría que la centralidad va a estar puesta en la Basílica de Luján, cuando a la 1 de la tarde se desarrolle la misa, una misa que convocó inicialmente el intendente Boto de Luján, a la que adhirió inmediatamente el gobierno nacional en la figura del ministro del Interior, Guado de Pedro, que estuvo convocando. Vamos a ver quiénes son los que van. Y ya acaba de señalar el presidente de la Nación que va a ir con todo el gabinete a Luján, con lo cual esa idea de encontrarse en una jornada por la paz, me parece que vale la pena tomar en cuenta la decisión del mandatario. Mientras tanto, el kirchnerismo, el peronismo, el Frente de Todos, está esperando una aparición pública de Cristina Fernández. Ha quedado muy sentida la vicepresidenta con este tema. Recordemos que el día de la marcha se hizo circular una suerte de cierre. En realidad había viajado a Calafate la vicepresidenta. Volvió el lunes con gran vigilancia, gran custodia. Yo lo marcaba ayer, era insólito en el Congreso de la Nación ver cómo la Policía Federal tiene que estar adentro, por más que esté de civil, esté más discretamente, pero tener un policía en la puerta del despacho habla de lo sensible que está la democracia en la República Argentina, claro. Frente a estos riesgos de violencia. Así que estemos atentos a eso. Yo creo que, como se lo dijo a la jueza, la vicepresidenta tardó en digerir, en evaluar psicológicamente incluso lo que había pasado, así que vamos a ver qué es lo que sucede con relación a este tema. Dos cuestiones más del peronismo que tienen que ver con la reunión de los gobernadores del Norte Grande, por supuesto que allí están también expresiones no peronistas, Tazán, el gobernador de Salta, y Morales de Jujuy, pero por lo pronto hay un compromiso que lo diferencia, está tomando distancia más allá Morales de que tenemos bien presente, como tenemos bien presente quién fue la reina de Inglaterra, quién es el carcelero de Milagro Sala y la manipulación de la justicia y demás. Pero en este caso, en el marco de la interna de Juntos, este precandidato en las gateras del Juntos por el Cambio parece estar siendo un poco más prolijo y adhirió al repudio de todos los gobernadores del Norte Grande, que además reclamaron un compromiso con la convivencia, el diálogo y la paz social. Convivencia, diálogo y paz social que no está dispuesto Juntos por el Cambio, sobre todo la parte del PRO, en aceptar, porque uno lo ve a Larreta, que dice que no va a dialogar con el kirchnerismo, y al mismo tiempo tiene un discurso procurando el diálogo. Esta gente está mal de la cabeza.
Sí, tiene una ambigüedad bastante grande.
O está dispuesta a cualquier cosa para ser candidato a presidente, cosa que ya hizo Patricia Bullrich el día de ayer. Dijo, voy a ser candidata, precandidata a presidenta, aunque se presente Mauricio Macri.
Se están marcando la cancha los muchachos.
Tienen un problema interno complejo.
Claro, es cierto.
Además está el tema de la PASO, que ayer el gobierno dijo que no iba a levantarla. Tienen que ir todos a una interna en la PASO. Bullrich, pongamos Macri, más Larreta, más Morales. Bullrich dice que lo quiere a Cornejo de vicepresidente. Ayer dijo que Luciano Laspina, que va a ser su ministro de Economía, en fin. Y Macri, que ayer me causó gracia porque dice que lo amenazaron por un tuit.
Sí.
Gracia, digo, porque ahora que se quieren impedir que haya una discusión sobre los discursos de odio y demás, hicieron un escándalo por un tuit con una amenaza de muerte, y recordemos que Patricia Bullrich ahora ya
metió preso a tuitero.
Metió gente de tuitera presa,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Pero Macri nos va a dar la alegría de tener otro libro en el mes de octubre que no se va a llamar Segundo Tiempo.
¿Ah, no?
No, se va a llamar ¿Para qué?
Nah, es muy fuerte.
¿El libro se llama ¿Para qué?
Es muy fuerte.
Dice que va a contar su paso por Sebel, por Boca y por la política. Eso en orden de importancia, ¿no? Contrabando de Sebel,
sí, claro.
Boca, Angelis y compañía, obviamente la política. Eso es su orden de prioridad. Es posible que se haya escrito a Bellut o algunos de esos.
Sí, claro.
Y la gente que está cerca de la información señala que el para qué es el inicio de una frase que se completa diciendo ¿para qué quieren ser candidatos? Es una de las premisas del futuro. Parece que está dirigido a todos los que quieren ser candidatos dentro del espacio del PRO.
No, es muy fuerte. Es muy fuerte.
No, qué pero, forma de dirimir la interna, ¿no?
Sí, no, pero además sí. Es muy raro todo esto, bueno, muy raro.
Dicen que el libro significaría su lanzamiento para buscar su nueva candidatura presidencial. ¿Mm? Listo, no digo más nada con esto porque la verdad que...
Sí. Tendríamos que preguntarnos todos para qué.
Sí, justamente, ¿para qué?
Exactamente.
Además no sabe si es para qué como signo de pregunta,
¿o por qué?
Porque como más escribe, no sabe leer, dijo el gran Diego Maradona,
sí, claro.
Tampoco sabe escribir, porque para qué debiera, si va separado tendría que tener un signo de interrogación,
claro.
Y la E con acento. A mí me dieron el para qué...
¿Para qué?
Así nomás.
¿Para qué? Bien.
Bueno, la semana que viene el Frente de Todos prepara una sesión en diputados. Por cierto, sigue habiendo tensiones allí. Es que además en el marco de Juntos por el Cambio, en la Cámara de Diputados, habiendo tanto precandidato, se van alineando las tropas en función de las expectativas de esta gente,
sí,
que vamos
claro.
Viendo un poco de diputado de acá, de allá, etcétera. Vienen dos postergaciones. La primera fue porque a poco de andar... ¿se acuerdan? Antes del atentado a la vicepresidenta, iba a haber una sesión el miércoles previo, el atentado fue el jueves, el miércoles 31 de agosto, si no me equivoco, y se postergó porque había una gran recriminación de parte del Frente de Todos a la falta de solidaridad de los otros diputados con Máximo Kirchner, que fue retenido por la policía de la ciudad, la policía de la Reta,
uh-huh.
En su condición, su doble condición de diputado con fueros y además de hijo de la vallada, la que había quedado encerrada entre la
exactamente.
Vallada. Así que esa vez se suspendió después por el atentado en lo que va esta semana y aparentemente la que viene van a tratar algo. Y lo mandaron a guardar un cachito a Francisco Sánchez, el de la pena de muerte.
Sí, sí.
Que hizo una rectificación
nula, prácticamente, claro, ¿no? Sí, es una cosa...
Que era un reclamo que recibió la gente de Juntos por el Cambio del Frente de Todos, Germán Martínez y otros, le dijeron, che, a ver si este muchacho... y dicen que va a bajar el proyecto porque el tipo le ha dado forma de proyecto
claro,
de ley.
Claro, sí.
Insisto con la mirada mía, echaron a un diputado por besarle la teta a su pareja
exacto,
en plena pandemia.
Exacto,
¿no? ¿Recuerdan todos
sí,
eso?
Sí, sí, sí.
Sí, claro.
Este hombre pidió la pena de muerte para la vicepresidenta y después de eso le dispararon, porque además le dispararon y nos salió la bala, esto uh-huh. Hay que decirlo,
es
a la vicepresidenta. ¿No?
Exactamente.
Discurso de odio y la mano en coche. Bueno, y una última noticia para los vulnerados. Le está yendo muy bien a Massa en los Estados Unidos. Todo parece indicar que entra guita a la Argentina.
Sí.
Que hay hoy una reunión importante con gente de las industrias petroleras. El tema de Vaca Muerta, que sigue siendo una de las frutillas del postre de la uh-huh. Economía argentina,
uh-huh.
Ojalá se pueda seguir andando con esto y que, en el caso Dios nos permita que venga un neoliberalismo, no nos saquen hasta Vaca Muerta, ¿no?
Ese es el punto.
En fin, al margen, ahora que digo Vaca Muerta, y hablando de los memes de Mirtha Legrand y la reina que yo,
¿sí?
Hay que ver la creatividad de las dificultades que tienen los carniceros en la República Argentina para... vender por los precios que tiene la carne.
Claro,
ayer vi un cartelito que decía en la puerta de una carnicería, haga patria, invierta en Vaca Muerta. Muy creativo.
Es muy bueno. Pero además, a sumarle a todo esto, che, estuvo el Mundial del Asado y
sí.
Argentina salió 51.
Sí, ganó, o sea, y ganó siquiera, Dinamarca.
Dinamarca.
Finlandia, ganó. Uno de esos.
Sí, totalmente.
En fin, que hacen asado en un tacho.
Mejores asados que nosotros.
Que hacen claro, asado en un tacho, dejate de joder.
Una cosa increíble.
No, quería cerrar con una buena noticia porque ayer, bueno, una buena noticia en el marco de la situación que tienen los sectores vulnerados en la República Argentina. Confirmó ayer Zavaleta, el ministro de Desarrollo Social, que los programas Progresar, que es del Ministerio de Educación, y Potenciar Trabajo, que es de Desarrollo Social,
sí.
Son compatibles,
uh-huh.
Es decir, que aquellas personas que estén trabajando y estén estudiando van a seguir percibiendo los dos, las dos asistencias del Estado, y ya se inició la entrega de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo, en este periodo donde los jubilados también están recibiendo un refuerzo de 7 uh-huh. lucas, si
sí,
no me equivoco.
Sí, bueno, exactamente, pasando los 50 mil pesos.
Había, porque además en la mala intención de aquellos que quieren pisar, los que están bien abajo uh-huh. Y si pueden pisarlo, los pisan, estaba la idea de que no podías tener un plan percibiendo otro. Y son dos cosas completamente distintas, porque uno es un incentivo para que puedas seguir estudiando y terminar tu carrera, y el otro es para sostenerte en una situación de pérdida de empleo, sumando a todo esto que esta gente estudia, trabaja, y también trabaja aparte con la changa y demás, porque está siempre ese prejuicio infame de pensar que es el planero y todo ese así. Allí también está la cuestión de el discurso del odio. Uh-huh. Ojalá se pueda salir adelante. Último tema, sí. Hay una charla del día de ayer, informal, casi con un formato de audiencia pública, para ver si puede legislar en temas de lawfare, que no estaría mal. Si no nos podemos meter con el odio, pues metámonos con aquellos jueces o fiscales que hoy son multados si cometen un error basándose en pruebas falaces o, uh-huh, o debles o endebles. Acá lo que se busca es que si el tipo inicia una causa por una publicación periodística y esta resulta falsa, sea penado con la cárcel.
Claro.
Así bien. Que me parece una bien, iniciativa. Me parece muy ojalá buena. Evolucione. Sí, estuvieron claro. Ahí Barcesat, otros constitucionalistas, en una convocatoria que hizo la Cámara de Diputados, un sector del Frente de Todos, así que vamos a ver si esto puede avanzar. Es todo lo que tengo, los
bien,
dejo.
Sí, bueno, buen fin de semana, abrigate, porque va a estar un poco más fresco que lo que hemos tenido estos días, pero bueno,
estaba
va,
cerca
va a estar
la primavera.
Lindo, ¿eh?
En Realicó, ¿qué se come ahí?
Eso, ¿qué tenemos?
Bueno, acá, increíblemente, les cuento, un bife es más caro que la avellaneda o Remedio de Escalada.
¿En
uno
serio?
Dice, ¿cómo? Si las tenemos acá unos metros a las vaquitas. Pero sí. Se da esa situación. Así que acá corre mucho las pastas, en este momento corre mucho el fideo seco, las pastas, verduras también están por el cielo.
Sí.
Uno dice, estamos en pueblos rodeados, ¿no? De
quintas
agropecuarias.
Claro.
Sí. Bueno.
Pero se da esa situación, compañeros, no sé por qué, puedo imaginármelo.
Realicó tiene matadero, ¿no? O sea, ¿o no?
Hay en todas las provincias.
Pero las poblaciones, muchas de ellas tienen matadero, digamos que sí, la carne va directamente
bueno,
ahí.
No sé cómo es la situación de verdura y fruta fresca, pero ahí está otro fenómeno que es el de la logística, porque hay cosas que por ahí se producen cerca.
Sí,
claro.
Y
después va a Santa Rosa y de ahí vuelve. Y
pasó en el caso de Balcarce hace muchísimos años,
cierto,
que los comercios del pueblo, las papas, habían ido hasta el mercado central y habían vuelto a Balcarce.
Claro, se dan esas cosas.
Sí, claro. Esas cosas insólitas,
sí,
¿no?
Insólitas. No, preguntaba esto por el matadero, por ejemplo, en un cativo hay un matadero, entonces todas las vacas van a ese matadero y de ahí se distribuye.
Sí.
O sea que está mucho más cercano y no hay prácticamente ningún gasto de logística. Pero bueno, por eso
te
lo preguntaba.
De todos modos, Axel, te cuento que son las vacas que no están destinadas a exportación. ¿No? Son a veces incluso no las mejores. Uno diría, estoy en el medio de la pampa, qué churrasco me voy a comer.
Sí.
El buen churrasco, compañero, se va afuera.
Claro.
Sí.
Sí, es
así es.
Así
y,
es.
Y la vaca de conserva, la que queda dando vueltas, se la llevan los chinos. Bueno, yo los despido, o me despido, mejor dicho. Están despedidos. Hasta el lunes.
No se lastes el corazón, Mario.
Sí, sí, la verdad que sí. Hasta el lunes, Mario, gracias.
Hasta el lunes, un abrazo grande.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.